89.7 COPE Madrid Sur y 100.5 COPE Jarama.
A cantar esta canción. Estamos ya preparando esto porque es un tema precioso para hablar de animales, sobre todo de compañía. A Fernando le hace muchas gracias. Tú prepárate, verás cuando te diga. Ahora arrancamos en directo, en vivo y sin torcernos, o sea, sin cordón ni nada. Cantando la canción para presentar a nuestros queridos amigos que siempre nos deleitan con todo lo mejor del mundo, que es Álvaro Arévalo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Juan Revilla, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Fernando, ¿de qué va a tratar la cosa hoy?
Bueno, pues hoy nos vienen a hablar nuestros especialistas en animales de compañía de los efectos positivos y negativos de la esterilización de los animales de compañía.
Eso ya sí, buen tema.
Tenemos, tenemos un pequeño apunte de la última sesión, aquí, que se nos quedó un poco en el tintero. Entonces
fue breve el programa.
Sí, se nos hizo muy rápido, como siempre. Se nos pasó volando.
Entonces, se hace rápido porque sois muy buenos haciendo el programa y todas las cosas buenas se pasan
hablamos
rápido.
Hablamos mucho.
La llamada en la calle, te refieres.
Sí,
¿no?
Sí, eso es. O sea, estuvimos un poquito lo de, no sé si os acordáis, mi perro no hace caso. Entonces teníamos unas cuantas conductas un poco más concretas y se nos quedó sobre todo una en el tintero que dijimos, pues esto, va a haber mucha gente a la que le interese, la vamos a meter ahí un poquito. Y era la llamada. Entonces la cuestión es, ¿por qué mi perro no acude a la llamada? Entonces hay ciertos puntos que hay que tener en cuenta. Lo primero, ¿cuándo se llama? ¿Cuándo se debe llamar? Normalmente, hace poco un cliente me dijo, yo es que la llamo cuando lo necesito. Y ese es el error. Porque ¿cuándo necesitas que tu perro venga? Cuando está en peligro, cuando está jugando con otros perros, cuando va a saludar a alguien que tú no quieres que vaya. Ese tipo de situaciones. Ya son situaciones un poco más, de más excitación para el perro. Entonces, la norma es, no le enseñes a tu perro a acudir a la llamada cuando lo necesites, sino cuando puedas. Quiere decir, empieza en tu jardín, en un parque donde no haya ningún tipo de distracciones, en sitio donde tú sabes que va a venir. Crea un hábito y cuando ese hábito claro. ha sido creado, ya puedes empezar a meter distracciones.
Hombre, es que hay una cosa muy clara que uno nota y ve cuando va a los parques y ve a gente con los perros. Es que hay algunos que son muy cansinos, están continuamente llamando al perro para cualquier tontería. Y le hacen 20 llamadas en 3 segundos. Y al final yo imagino que el perro se vuelve loco.
Y además aprende a desoír esas señales, ¿no?
Exacto.
Si me lo pides 40 veces, pues al final no...
Te acaba ignorando.
Nos convertimos en ruido, básicamente, ruido. Y es muy buen punto, Rafa, porque además una de las cosas que decimos cuando le decimos a los clientes entrena la llamada es no le llames demasiadas veces. ¿Por qué? Porque si el perro está allí y no está aquí, hay una razón para eso. Quiere decir, él ahora mismo está olfateando, está jugando, está haciendo algo. Entonces, si le llamas una vez y tienes buen vínculo y le premias, el perro dice, bien. La segunda, bien. La tercera ya dice, eres un pesado, estoy jugando, estoy oliendo, me lo estoy pasando bien, déjame en paz. Entonces yo siempre recomiendo 2-3 veces la llamada por paseo, como mucho, y ya está.
Los animales, sobre todo los perros, son muy inteligentes, más que nosotros en muchas ocasiones, y ellos están guardando su distancia, pero están pendientes continuamente de su compañero, en este caso. Sí. A mí no me gusta decir ni amo ni dueño.
Y mucha gente cree que no. Mucha gente cree que no, es que si lo suelto se escapa.
No.
Suéltale y cambia de dirección cuando no mire.
Muy pendientes y cualquier movimiento que hagas, ellos están contigo. Siempre van, te olfatean, te vuelven a dar una vuelta a tu alrededor y van otra vez a su lugar. Están controlando el territorio más que nosotros.
Suelen saber dónde estás. Sí. Y otro punto muy importante para la llamada es el cómo premiar. Quiere decir, cuando el perro viene, aunque le hayas tenido que llamar 2-3 veces, le tienes que premiar. No te puedes enfadar. El perro solo entiende, voy, me castigas. Eso no es lo que queremos que el perro vea. El perro tiene que ver, voy y me premias. Y un detallito también importante, la gente muchas veces llama al perro, el perro todavía está a 10 metros, se emociona y le dice, muy bien, lo haces muy bien.
Y el perro... ¿y a mí qué me importa?
No, el perro lo que dice es, estoy a 10 metros, ya me estás alabando, ya lo he hecho. O sea, ya no tengo que acercarme más. Entonces, importante premiar al perro muy cerquita de nosotros.
Y premiar con diferentes estímulos. Siempre tiramos de premios, que es lo más fácil, de premios comestibles, que es lo más sencillo, es lo que tenemos más a mano, podemos repetir. Pero cuando, por ejemplo, un perro está jugando con otro perro, tú consigues captar su atención, que es lo primero que tenemos que hacer. Después le llamas y viene. Es mucho más sencillo para el perro. Va a haber mucha menos frustración si le premias con un juguete o con juego que con un trocito de comida. Es decir, yo paso de estar a unos niveles de excitación altos y jugando y moviéndome y llego a ti y de repente me das un premio. Me gusta menos que si me lanzas una pelota o juegas con el mordedor. O sea que tenemos que también tener en cuenta qué acaba el perro de dejar de hacer para premiarle en función de algo muy parecido, para que no se frustre tanto.
Sí, señor, sí. Yo creo que está sí. Estos matices que hacéis son muy importantes, porque hay mucha gente que efectivamente no sabe dar estos detalles a los perros y se equivocan con ellos, o abusando demasiado de esos premios, como dice Juan, que les está dando continuamente a Álvaro, continuamente regalitos de galletitas y cosas de estas,
o sencillamente
se habitúan
un muy bien, y muchas veces simplemente hay que ser un poco más imaginativos en los refuerzos, en las maneras, porque si no estamos siempre con el no, muy bien, y hay que utilizar más
les
recursos.
Hacemos un lío, sí. Manual en todos los sitios para que la gente compre el manual de cómo se tiene que tratar a un perro.
Tenemos que escribirlo
sería bueno, se vendería mucho, ¿eh?
Sí. Y uno de los puntos importantes también que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando ya los machos empiezan a entrar a la pubertad, que muchas veces no acuden a la llamada porque ya están empezando a entrar, pues eso, en la pubertad, las hormonas están empezando a despertar y olores muy interesantes, y ahí llegamos pues al punto castración, que es lo que mucha gente nos pregunta, ¿castrar sí o no?
Para este tipo de problema, pues un perro que tiene conductas, por ejemplo, de escape, porque huele hambre en celo y demás, es algo normal, pero es algo que en un entorno urbano puede complicar mucho la relación con el perro, puede complicar mucho pues el manejo del perro en la calle, la obediencia del perro. Entonces, ahí, por ejemplo, sí que ayudaría, pero ojo, no es la solución. Desde algunas clínicas veterinarias se vende, y vamos, el primer veterinario que aconseja la castración y la esterilización soy yo, pero no siempre, no a cualquier coste, y desde luego no poniendo unas expectativas en ese tratamiento quirúrgico a nivel conducta. De se van a solucionar todos tus problemas. Entonces, todo lo que esté mediado por hormonas, y este es el punto más importante, todo lo que esté mediado por hormonas puede solucionarse o puede reducirse con la castración. Todo lo demás no. ¿Qué está influido por hormonas? Bien, aquí siempre tenemos que hablar primero de hembras y de machos, y luego de pros y contras, tanto a nivel de salud como a nivel de comportamiento. En las hembras, sobre todo, el motivo principal es, primero, control de población. No podemos seguir teniendo camadas indeseadas al volumen que estamos teniendo ahora mismo.
Sí.
Segundo, control de tumores mamarios malignos, que en las perras son aproximadamente el 50%, es el tumor, es el cáncer, tipo de cáncer más frecuente en hembras enteras, y además prevenimos con la esterilización temprana no solo los tumores mamarios, sino que también prevenimos algo que es muy frecuente en perras un poquito mayores, que es las infecciones de útero, ¿vale? Por lo tanto, quistes ováricos, tumores ováricos, problemas a nivel uterino y cáncer de mama, que es lo principal, si lo hacemos o antes del primer celo o entre el primer y el segundo celo, lo reducimos casi a cero la probabilidad de aparición de tumores mamarios malignos. En el caso de a nivel comportamental, a nivel conductual en perras, lo que se previene son tipos de agresividades que se manifiestan esencialmente en las fases del celo. Aquí cabe simplemente hacer un apunte, que es que las perras tienen un celo que es más evidente, que es cuando vemos, pues vamos a sangrar, pero esa no es la parte en la que ellas son fértiles, es después. Es decir, tiene una fase de sangrado que es un proestro. La fase de estro son una o dos semanas después de ese sangrado. Ojo que ahí es cuando aceptan la monta. Ojo que ahí es cuando se pueden escapar a buscar machos, porque normalmente propietarios poco expertos tienden a vigilar mucho cuando hay ese sangrado y después no. Entonces, ojo que después es cuando vienen los problemas. Y si la agresividad, por ejemplo, de esa hembra se manifiesta solamente o esencialmente en esa parte, entonces es cuando la esterilización puede ayudar. Si no, no. De hecho, cuando una hembra ha ovulado, luego lo que queda es un cuerpo lúteo que produce progesterona, que es un ansiolítico natural durante un par de meses. Por lo tanto, el esterilizar muchas veces no solo no soluciona, sino que complica la agresividad en hembras. En machos es diferente. En machos, a nivel salud, sobre todo prevención de problemas prostáticos, hiperplasia y quistes, como pasa en personas ya de una edad, y tumores testiculares y de glándulas perianales también. Pero la fecha en la que se hace no es tan importante. Y a nivel de conducta, pues también tiene una serie de beneficios, pero ojo que hay que cogerlos, ya os digo, con pinzas. No se puede hacer una expectativa de lo castra si soluciona, y de hecho, pues solamente en algunos casos es cuando nosotros lo recomendamos.
Esa tendencia de que si castras, en este caso los machos, se vuelve como tranquilo, dócil, no es real, ¿no?
Se pueden ver un poco más tranquilos en general, pero la verdad es que si tú crees que un comportamiento muy concreto se solucione porque le castres, es como jugar una lotería. Si no es causado por hormonas, si no es por, yo que sé, por hembras en celo, o a lo mejor en algunos casos incluso protección de recursos, la castración lo único que te hace es, le baja quizá un poquito las revoluciones, pero ¿quién te dice que por bajar una pizca las revoluciones, justo esa conducta que a ti te molesta cambie? No, para mí es una lotería.
Claro, porque igual esa agresividad que el perro muestra no tiene absolutamente nada que ver con las hormonas ni nada, que para eso estáis vosotros, eso para es. Diagnosticarlo, ¿no?
Eso es. Además, el tema agresividad es muy importante porque muchas veces nos encontramos perros que son inseguros y les castramos. Porque como la gente dice, no, es dominante, o es que tiene muy mala leche. En realidad es justo lo contrario, lo que tiene es miedo. Entonces, ¿qué pasa? Un perro que ya tiene miedo, le castramos la testosterona, el perro se viene un poquitín más abajo, se vuelve un poco más inseguro. Y el perro que tiene enfrente dice, uy, tú no me hueles a macho. ¿Cómo no me hueles a macho? Esos límites que suelo tener marcado, porque eres a lo mejor un macho medianamente grande, hueles fuerte y tal, me lo salto. Dice, ¿por qué? Tú no me hueles a macho, no tengo que guardar esa distancia. El otro perro dice, oye, si tú lo has guardado hasta ahora y ahora no, me voy a tener que defender. ¿Qué ocurre aquí? Entonces, ahí creamos muchas veces un conflicto.
O perros que tienen mucho miedo y van por la calle pendiente de cualquier estímulo. Si tú les quitas esa pequeña motivación de olfatear orina de otras hembras o de otros machos, claro, están solamente pendientes de esos estímulos que le aterran. Y entonces perdemos una motivación más en un perrete que ya es inseguro.
Sí. Importante un punto que también la gente cuando lo escucha mira un poco con cara de verdad, es cuando tenemos dos machos enteros en casa y ves que se van peleando por cosas. Pues entonces la gente diría, bueno, pues este que es el más echado para adelante, el más brutote, le castramos. Y en realidad lo que tenemos que hacer es justo lo contrario, porque si no lo que hacemos es igualarles a nivel hormonal, quizás a nivel de actitud, a los perros que en realidad no tienen ese carácter. Entonces les metes en una situación de igualdad artificial y eso no les va bien. Entonces lo mejor es, de verdad, castrar al que ya es un poquito más tímido para marcar más aún la tendencia. Nosotros siempre nos da un poco penilla de decir, joder, es que este siempre come primero, es que el otro se acerca y le gruñe. Si el otro le gruñe, el otro se aparta y dicen, nosotros nos apañamos así, eso entra en el apartado de comunicación, no tiene por qué ser malo. Sí, entonces, sí, apoyamos esa relación.
Apoyamos esa relación y apoyamos que el lunes que viene estéis aquí otra vez. Es que se nos hace
obviamente
muy corto esto, por Dios. Por cierto, tener cuidado con las castraciones, que hay que pensar muy bien dónde se hacen y cómo se hacen y a quién se hacen. En este caso, los animales, no, digo, por los animales que habéis pensado. Por
obviamente,
favor,
los animales.
Tengan cuidado, porque si no es necesario, consulten siempre con un veterinario, siempre, con mucho respeto.
Eso es.
Ahí está. Oye, Juan y Álvaro, Álvaro y Juan, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Sois unos fenómenos.